Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso denuncia aquí en Herrera en COPE que es el Palacio de la Moncloa quien ha orquestado la publicación de la investigación fiscal abierta a su pareja, Alberto González Amador. Y todo después de que ABC haya publicado este lunes que la mano derecha del hoy ministro Óscar López presionó a Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, para que fuese él quien revelase esta información en público, algo que este finalmente no hizo. La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta a una caza de brujas.
Lo siguiente, ¿quién va a ser? ¿La pareja de un policía, otro político molesto, la familia de algún periodista que le plante cara a este régimen, al régimen sanchista? ¿Dónde están los límites de la democracia en España? Ya no hay poderes, no hay separación de poderes ni contrapoderes para este gobierno.
También aquí en Herrera en COPE ha pasado Juan Lobato, quien ha negado esta información y ha dado su versión de por qué 6 meses después de recibir unos mensajes de WhatsApp, según él ya publicados y no documentación confidencial, fue a un notario a registrar los mensajes enviados por la jefa del gabinete de Óscar López, quien hoy, por cierto, suena como su sustituto al frente del PSOE de Madrid.
Cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente porque me tocó esa sesión de control, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera, la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Entrevistas de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso y a Juan Lobato que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y los españoles seguimos prefiriendo pagar en efectivo, pero sigue cayendo su uso. Si el año pasado era la opción elegida para el 65% de las operaciones, en este 2024 ha descendido hasta el 57%. Cada vez más tiramos de tarjeta y de teléfono móvil, aunque hay también importantes diferencias según la edad. Victoria Ballesteros.
Los responsables de que haya crecido el pago con el móvil son los jóvenes y ya es lo más común en 1 de cada 10 consumidores. La tarjeta es el medio de pago más habitual entre los mayores de 25 años y hasta cumplir los 54. Después de esa edad son más del dinero en la cartera. Por otro lado, las mujeres preferimos la tarjeta, aunque también hay excepciones.
Prefiero pagar con tarjeta, es más cómodo, no tengo que preocuparme de ir a sacar dinero y la verdad es que para mí resulta más fácil.
Yo realmente en mi vida diaria pues pago con efectivo, o sea, las pequeñas compras, aunque sean de supermercado, un café o un día ir a comer a un restaurante, la tarjeta la suelo usar pues si voy de compras o si voy a alguna gran compra mensual.
Los que tiran más de efectivo lo hacen por costumbre y por controlar mejor el gasto. También es lo más común en los pagos entre particulares, aunque el Bizum sigue ganando terreno y ya es la opción preferida para 3 de cada 10 personas.
Y se llamaba Chloe y tenía 15 años y todo apunta que es la primera menor de edad que ha muerto víctima de la violencia machista en este año. Su exnovio, con el que había roto hace solo unos días, su exnovio de 17 años, ha sido detenido. Ha ocurrido en Orihuela, en Alicante. ¿Qué más sabemos a esta hora, Isabel Bartolomé?
Pues sabemos que este también menor habría acuchillado a Chloe, produciéndole un corte en el cuello la tarde-noche de ayer domingo en la calle de una urbanización de Orihuela Costa, al sur de la provincia de Alicante. En una primera llamada de auxilio a los servicios de emergencia se alertó de que había sido por un conato de incendio en una vivienda ocupada ilegalmente. Fue el propio hermano de la víctima quien la encontró, siendo trasladada en estado muy grave al hospital de Torrevieja, donde fallecía poco tiempo después debido a las heridas que presentaba en el cuello. Unas horas más tarde se lograba detener a este joven español, igual que la víctima, por un presunto delito de homicidio. Ambos habrían sido pareja, pero al parecer la chica había roto la relación hace tan solo unos días y no existían denuncias por malos tratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer también que el piloto de un avión de carga que ha muerto al estrellarse esta mañana contra una vivienda en Lituania tiene nacionalidad española. También es español un miembro de la tripulación que ha resultado herido y ha sido hospitalizado. Y en los deportes, pues vamos a tener pelea por la Liga, aunque esta semana el protagonismo es para la Champions. Bruno Casar.
Sí, en esta recta final de año y tras 14 jornadas disputadas, el Barça tan solo sitúa 4 puntos sobre el Real Madrid, que además cuenta con un partido menos. A 5 de la cabeza situamos al Atlético de Madrid. Se recortan distancias en la la Liga, aunque los tres equipos apartan la competición nacional para centrarse en la Liga de Campeones. Mañana salta a escena el Barça, que va a recibir al Brest. A esta hora tiene previsto el último entrenamiento. El Atlético de Madrid viaja a Praga con las bajas de Nahuel Molina, Lemar y Lenormand, con la necesidad de sumar tres puntos tras una buena remontada en Liga ante el Alavés en el partido 700 de Simeone en el banquillo, que le llevó a emocionarse tras el encuentro.
Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos, y estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad estoy en paz, estoy en un lugar donde quiero mucho el lugar donde estoy y nada, chau, me voy.
El Real Madrid, por su parte, visitará el miércoles al Liverpool con la duda de si Ancelotti recuperará algún efectivo. Al margen, baloncesto, hoy a las 8, tiempo de juego, España-Eslovaquia, partido vital para la clasificación al Eurobásquet. Un apunte en el Barça Básquet, que ha fichado hasta final de temporada al ex NBA Raúl Neto.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid llueve ya a esta hora en algunos puntos de la ciudad, una lluvia que va a ir remitiendo por la tarde, 14 grados en la Puerta de Alcalá y cielo muy cubierto. Es también una mañana de mucho viento, se ha activado la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas y el Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantienen por precaución zonas balizadas hasta las 3 de la tarde. Ya no hay complicaciones en las carreteras de la región, donde sí queda algo de tráfico es en el interior. Mal en general, los accesos a la Almendra Central, como Avenida de la Memoria, Alcalá y O'Donnell, también intensa la Cuesta de San Vicente y el eje Prado-Recoletos. Y será el jueves, el día 28, cuando tenga lugar el tradicional encendido de las luces de Navidad. Este año lo hará el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Ese mismo día, jueves 28 y hasta el 1 de diciembre, estará cerrado el tramo de la línea 7 de metro desde García Noblejas a la estación metropolitana. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Desde luego. Mira, uno de los asuntos críticos los primeros días después de la gota fría que arrasó parte del litoral fue el suministro de medicamentos. Claro, todas las farmacias estaban en la planta baja y la gran preocupación fue la pérdida de custodia de los medicamentos, ¿no?, por parte de los farmacéuticos. Claro, no vamos a estar repartiendo pastillas sin tornizón en cada esquina. Necesitamos a alguien que nos oriente. Pero es que resulta que casi 4 de cada 10 españoles se automedica y que cuando entra a una farmacia ya tiene claro qué necesita. Álvaro prácticamente creció en una farmacia, la de su madre. Pero no es solo eso lo interesante, sino que ha trabajado de farmacéutico en Italia, en Inglaterra y en España. Y para empezar, tengo interés por saber si como clientes somos más especialitos. Álvaro Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, ¿somos más especialitos entonces aquí? ¿Hay diferencias que te encuentres tú en España que no encontrases en Italia o en Inglaterra?
Bueno, en realidad con Italia no hay tanta diferencia. Con Inglaterra el sistema de farmacia es distinto al nuestro. Y es verdad que allí generalmente pues las farmacias son grandes cadenas, más que farmacias de un propietario, de un farmacéutico, pertenecen a la Butch, a otras farmacéuticas. Y el sistema es distinto y no son, creo que la relación con el paciente no es tan cercana como puede ser aquí.
Sí, pero te digo, más del, porque pues decía, ¿no?, que 4 de cada 10 españoles se automedica, o lo ha hecho alguna vez, y no sé si eso lo ve un farmacéutico cuando entra alguien en la farmacia.
Bueno, que sí, pero por cómo llegan directamente, el que se automedica mucho directamente te pide lo que quiere, no te dice lo que tiene, ¿no? No te cuenta lo que le pasa, directamente te dice, dame un paracetamol, ¿no? Esto es muy habitual.
Ya, porque es que sé que hay una señora que te dijo que por la noche no hacía falta tomar antibióticos.
Claro, porque su teoría era que como las bacterias estaban durmiendo, claro, yo le dije que era al contrario, que era mejor entonces tomarle por la noche porque si estaban durmiendo las pillabas por sorpresa y entonces hacía más efecto.
Eso tiene mucho arte, pero porque hay que tomar antibióticos cada 8 horas, es decir, no podemos saltarnos ninguna toma, se dice, e incluso no sé si se pueden parar del tirón.
Bueno, no todos los antibióticos hay que tomarlos cada 8 horas. Algunos son cada 24. El caso es que el proceso infeccioso, ¿no?, para solucionar ese problema infeccioso, muchas veces los síntomas desaparecen antes de que tú hayas conseguido que esas bacterias que están produciendo la infección se eliminen por completo. Digamos que con las primeras dosis eres capaz de tu cuerpo ayudando, ¿no? Es capaz de eliminar a lo mejor pues el 80% de las bacterias. Cuando la carga bacteriana baja a un 20%, pues tú ya, a lo mejor los síntomas te desaparecen, pero no quiere decir que tú hayas conseguido eliminar la infección por completo. Y además da la casualidad, lógicamente ese 20% de bacterias que quedan son las más resistentes, son las que te está costando más eliminar. El problema de dejar un antibiótico a medias es que, aunque te hayan desaparecido los síntomas, como todavía queda carga infecciosa, todavía tienes bacterias presentes, en cuanto te lo dejas de tomar, esas bacterias se empiezan a reproducir de nuevo y ahora lo que vas a tener a continuación, cuando te vuelvan a aparecer los síntomas, son todavía, son bacterias que son todavía más resistentes porque son las que se han generado a partir de esas que no habías conseguido matar, ¿no?
Claro. Oye, ¿ahora hace falta receta para comprar ibuprofeno o no?
No, hay ibuprofenos, o sea, hay ibuprofenos que se pueden comprar sin receta. En dosis de 400, el ibuprofeno se puede comprar sin receta.
Pero ¿y entonces qué sentido tiene que haya ibuprofenos de 600 que sí necesiten receta? Que es lo que tengo entendido, ¿eh?
Bueno, porque muchas veces esto depende de la seguridad social. Es la seguridad social la que determina qué fármacos precisan receta y cuáles no. Y todos los fármacos que están financiados por la seguridad social necesitas una receta para comprarlos.
¿Cuándo te tomas tú un ibuprofeno?
Yo tomo poco ibuprofeno, la verdad. Pero yo casi siempre es porque pues por dolores musculares. Pues cuando me he dado un golpe entrenando, lo que sea, y entonces para la inflamación, que es para lo que es más útil.
Porque, por ejemplo, el ibuprofeno no hace nada para el dolor de cabeza, ¿no?
Depende qué tipo de dolor de cabeza. Es que los dolores, o sea, el dolor de cabeza es algo, es una especie de cajón desastre donde, sí, donde metemos todo lo que pasa cuando nos duele de cuello para arriba, ¿no? Y cada tipo de dolor de cabeza, o sea, hay muchos tipos de dolor de cabeza, no es lo mismo pues una cefalea que una migraña, o tener un dolor de cabeza porque tienes una contractura muscular. Entonces, sí, según qué casos es más apropiado una cosa u otra. El ibuprofeno, por ejemplo, si es porque tienes dolores musculares que producen dolores de cabeza, sí que podría ser útil.
Pero si hay casos en cuando tienes fiebre que se recetan paracetamol e ibuprofeno alternado, ¿no?
Sí, pero porque los dos tienen ese efecto antipirético, o sea, que antipirético es que baja la fiebre. En el caso del paracetamol es mayor. La diferencia principal entre el ibuprofeno y el paracetamol es que el ibuprofeno tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, y el paracetamol no. Entonces, cuando hay golpes, en ese caso normalmente es mejor el ibuprofeno. En el caso de la fiebre, el paracetamol suele estar más indicado, pero hay gente que pues, no puede tomar paracetamol y entonces el ibuprofeno es una buena alternativa.
Álvaro, ¿por qué nos automedicamos tanto en España?
Bueno, pues yo creo que España es de los países en los que más se automedica la gente. Yo creo que es una cuestión, no lo sé, o sea, que no se le da, porque todos los fármacos, es verdad que un ibuprofeno, un paracetamol, no suelen tener unos efectos secundarios terribles, y estamos muy acostumbrados a creer que no pasa nada, y la realidad es que todos los fármacos pueden tener efectos secundarios. Y yo creo que a veces de esa parte no nos acordamos, ¿no? Yo he tenido pacientes a los que les he tenido que explicar que lo de tomarse un paracetamol preventivo todas las mañanas es un error bastante importante. Pero hay mucha gente que lo hace. La realidad que tampoco sabría explicar por qué.
Pero que nos puede
pero
pasar,
también
por ejemplo,
depende mucho del acceso que nosotros hayamos dado a la gente a los medicamentos.
Claro. Porque ¿qué nos puede pasar si, por ejemplo, tomamos paracetamol o ibuprofeno cada 4 horas en lugar de cada 8?
Bueno, la realidad es que en esos casos las dosis suelen estar bastante controladas como para que, a pesar de que la gente no lo tome bien, no pase nada. Pero no hay que olvidar que el paracetamol puede producir problemas hepáticos. Al final el paracetamol se metaboliza en el hígado, hace que nuestro hígado trabaje mucho más y puede llegar un momento en el que puedas producir una lesión en el hígado. Lo mismo pasa con el ibuprofeno y los riñones, que es donde se metaboliza principalmente.
No sé si hay algún fármaco que para ti como farmacéutico pienses que nos parece más inofensivo, pero que tiene efectos secundarios amenazantes.
A ver, no que quiero decir, los fármacos que vendemos en España, los fármacos que están a la venta, tienen un perfil de seguridad casi siempre, vamos, no casi siempre, siempre, porque si no ya no estaría autorizada su venta, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Casi siempre que hay un fallo, o sea, un problema con un fármaco, es porque no se ha usado bien. Pero, o sea, tampoco destacaría uno que en concreto tenga más efectos o que no conozcamos que es más susceptible de tener efectos secundarios. Es verdad que hay fármacos que tienen más probabilidad de tener efectos secundarios que otros, pero generalmente también sus beneficios, ¿no?, compensan sobradamente esos efectos secundarios. Hay muchas veces que esos efectos secundarios también son por susceptibilidad de la propia persona. Claro. Alguien que es alérgico y lo descubre de la peor manera. Pero eso al final es una lotería. Quiero decir, el que es alérgico no lo sabe hasta que no le pasa por primera vez.
Déjame que recomiende tus cuentas en redes sociales y así además le recuerda a la audiencia con quién estamos hablando. Estamos hablando con Álvaro Fernández, que también es farmacéutico Fernández en redes sociales. Ahí dedicas un rato, no sé si diario o semanal, a desmentir mitos, que lo haces con mucho arte. Te doy la enhorabuena por eso, porque me he reído un rato preparando esta entrevista. Y tienes tarea, ¿eh? Porque es paradójico, en el momento en el que más acceso tenemos a la información, más conspiraciones surgen. Que de hecho te iba a preguntar por la homeopatía.
La homeopatía. Yo no soy muy creyente de la homeopatía, hombre, la verdad. No es algo en lo que yo, yo no creo mucho en su eficacia. A mí me parece que sí, o sea, no está demostrado, ¿no? O sea, no se ha conseguido demostrar científicamente que sea eficaz y con todo lo que tiene que ver con la salud, hasta que no tengamos prueba evidente de que es eficaz, yo creo que lo que hay que decir es que no lo es.
Hombre, claro. Sí, sí, tiene sentido. ¿Qué se hace con un medicamento cuando está caducado, Álvaro?
Pues depende. Los medicamentos generalmente cuando están caducados hay que llevarlos a la farmacia, al punto Sigre, que está en todas las farmacias, y a partir de ahí nosotros, la propia industria se ocupa de gestionar esa medicación para eliminarla de la manera más eficaz posible.
Porque si te tomas un ibuprofeno, un paracetamol, incluso un antibiótico caducado, ¿qué te puede pasar?
Pues generalmente lo que pasa es que el efecto del fármaco será menor. Es muy raro que uno de esos fármacos se convierta en peligroso porque esté caducado, pero sí que lo que se suele ver es reducida su eficacia. Entonces no podemos garantizar que si tú te tomas un antibiótico, el antibiótico lo estés tomando en la dosis necesaria como para eliminar la infección para la que te lo hayan mandado.
Oye, tu farmacia está abierta 24 horas, ¿no?
24 horas, sí.
¿Y cómo se decide que una farmacia abre 24 horas? ¿Que es de guardia? No sé si va por turno o va por...
Depende de la comunidad autónoma, porque eso además ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, en Madrid, por ejemplo, que es el que yo mejor conozco, ahora el horario es libre. Tú puedes abrir cuando quieras. Antes había unos módulos, es decir, tú decidías a principio de año si querías abrir 8 horas, 12 o 24, pero cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente a ese respecto.
Claro. Y oye, ¿qué te parece que en otros países haya farmacias en los supermercados, por ejemplo? Estados Unidos, ¿no?
Sí, a mí, la verdad que cuando vas allí, a mí es algo que me impresiona mucho, sí, que es un poco también lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra, por ejemplo, te pasa que es como si fuera una perfumería, pero tiene servicio de farmacia determinadas horas al día, a pesar de que está abierto mucho más. Es otro concepto tan diferente al nuestro. Porque es verdad que, bueno, y venden fármacos a granel, o sea, paracetamol, pero al peso. O sea, no sé, a mí es algo que me sorprende. Yo el que conozco es el nuestro, que me parece que funciona mejor y que es más seguro para el paciente en general, pero es algo muy sorprendente, sí.
Oye, una pregunta, ¿en la farmacia se vende fentanilo?
Bueno, el fentanilo sobre todo es un problema que además en España a día de hoy no es real, no existe, no tenemos ese caso. Eso sobre todo ha pasado en Estados Unidos, que la legislación, o sea, la regulación de ese tipo de fármacos funciona diferente. Aquí se vende fentanilo, en parches sobre todo, para gente que tiene dolores muy importantes, pero en España es una medicación que está súper controlada. Es más, es una medicación que necesita una receta doble, que cuando viene el paciente tiene que dar todos los datos, el DNI. O sea, es una medicación que en España está muy controlada y que no es un problema real a nivel... O sea, nosotros no tenemos consumidores de fentanilo como ha pasado allí.
Claro. Oye, que por cierto, me he encontrado buscando este fin de semana, en el periodo de dos días me he encontrado con 4 casos de robos a farmacias, uno en Valladolid, otro en Vigo, uno en Burlada, en Navarra, y otro en Moaña. Que no sé si es casualidad o es algo que...
No, los robos en las farmacias son bastante habituales. Generalmente, bueno, primero porque están abiertas casi siempre. Claro. Y segundo porque hay medicación. Entonces es verdad que hay gente pues que decide que... Y luego porque...
Pero que es lo más rentable de robar en una farmacia.
Sí, pero es muy típico. Además, suelen tener mucho espacio expuesto, porque una cosa es, o sea, un atraco a lo mejor es menos frecuente, pero que te roben cremas que están expuestas en... Bueno, eso es una cosa súper habitual. ¿Oh?
Bueno, sé que incluso hay algunos... tienes algunos problemas tú en la farmacia con los probadores de productos, ¿no? De maquillaje y de cosas y...
Sí, sí, sí. Bueno, esos desaparecen constantemente. Lo que pasa es que normalmente la gente no te cuenta que son ellos. Es que hace poco una señora, pues yo vino y me dijo que a ver cuándo reponía uno de los probadores de maquillaje que tenemos, ¿no? Uno de los maquillajes decía que que hacía mucho tiempo que no lo tenía. Yo no me había dado cuenta de que faltaba, pero era algo que faltaba frecuentemente. Y ya le dije, digo, pues no se preocupe, que lo vuelva a pedir para la semana que viene, pues ya lo puede probar usted. Y resulta que me dijo que hace poco no, que 2 meses hacía que se lo había llevado ella y que no lo había repuesto. O sea, que bueno,
hay una cosa que se me ha olvidado preguntarte y que iba un poco en relación a lo anterior con el tema de los medicamentos. ¿Se puede beber habiendo tomado ibuprofeno, paracetamol o antibiótico?
Pues la realidad es que no sé, o sea, normalmente hay mucho mito sobre esto. No, la mayoría de los antibióticos, hay algunos puntuales que sí, pero no son los de uso más habitual, reducen su eficacia cuando se toma alcohol. Y esto se ha dicho siempre, la realidad es que muchos no, pero de cualquier forma tú no deberías de beber alcohol cuando estás con una infección, porque al final lo que hace el antibiótico es ayudar a tus defensas a combatir esa infección. Y el alcohol siempre afecta a tus defensas, siempre las afecta negativamente. Así que cuando estás enfermo, lo suyo es poner todo tu sistema a disposición de tu organismo para que lo use de la mejor manera y combata ese problema. Y el alcohol siempre es mal recibido en ese sentido.
Porque si te bebes una cerveza o una copa, lo único que vas a hacer es retrasar el... Bueno, que te pongas mejor, ¿no?
Bueno, depende, es que esto es una cosa, o sea, no se puede generalizar, depende del fármaco en concreto. De hecho, por ejemplo, el paracetamol y el alcohol sí que no se deben de mezclar nunca, porque, como te decía antes, el paracetamol se metaboliza en el hígado, va muy mal para el hígado, el alcohol también, y claro, ya si los juntas, pues no estás haciéndote ningún favor.
Ya, interesante. Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
No te preocupes, que ya te lo cuento, tampoco tiene mucho misterio. Pero siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente, así que tú vas a tener que contestar a una pregunta de la anterior.
Ah, vale, fenomenal.
Estuvo con nosotros Raúl Sánchez. Raúl es cirujano, es cardiólogo, cirujano pediátrico, para ser más exactos. Y es uno de los mejores de La Paz, del hospital en el que hacen las operaciones más complejas, pero a sus 40 y pocos años, porque es un tipo muy joven, ha decidido que su vida está en Caravaca, que es su pueblo, en su consulta pediátrica, y fue una charla interesantísima, y te dejo esta pregunta.
¿Dónde está la chicha de su vida? Como decía el periodista Ignacio Ramos, ¿no? Que es un periodista de mi tierra, de un pueblito que se llama Barranda, y él decía que la chicha de su vida estaba en su pueblito pequeño. Y yo le preguntaría, ¿dónde está la chicha de su vida? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se conecta? ¿No?
¿Dónde está la chicha de mi vida? La realidad que la chicha de mi vida... Está donde están los míos. Está con mis hermanas, está con mis padres, que son el motor. Lo que me va llevando a. Lo que me va motivando para hacer todo. Esa es la realidad.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente invitado, entiendo.
Claro. Además no sabes quién viene, ¿no?
No sé, o sea, no
claro,
tengo
claro,
idea.
Claro, claro, la lanzas al aire. Puede ser una profunda, como esta que te ha hecho Raúl, o que comiste ayer, o sea, lo que quieras.
Ah, bueno, a ver, ¿qué noticia reciente te parece importante que todo el mundo debería conocer y por qué? Would you
pick me up? Oye, no sé si tu mamá, pues tengo entendido que tu mamá tenía una farmacia, tú creciste en una farmacia, ¿no?
Yo crecí en una farmacia, sí, mi madre es farmacéutica.
Sí, y no sé si cuando ella va a tu farmacia, que no sé si es la misma familiar, pero bueno, no sé si ella te corrige muchas veces o te intenta...
Bueno,
en esta cosa de madre-hijo.
Mi madre, en teoría, se jubiló hace, no sé, 10 años, que a lo mejor son 9, a lo mejor son 12, pero no lo tengo claro... Porque la realidad es que desde que se jubiló va casi más de lo que iba antes. Ella lleva diciendo que se ha ido hace 10 años, pero no es verdad. Allí la tenemos siempre vigilando.
Está muy bien. Álvaro Fernández también es farmacéutico Fernández en redes sociales. Y bueno, les invito que le echen un ojo a sus perfiles porque la verdad, yo me he echado un rato muy, muy entretenido y además he aprendido muchas cosas. Álvaro, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
La
economía de bolsillo es algo que nos toca a todos de cerca y nadie mejor que María Blanco para ayudarnos a entenderlo. En unos minutos hablamos con ella y con qué tema nos va a sorprender hoy, Alberto.
Pues María, si tú misma quieres contestarle a Carlos Herrera.
Por supuesto, claro que sí. Vamos a hablar de dos soluciones habitacionales, por decirlo de alguna forma, como son la nuda propiedad y la hipoteca inversa.
Muy bien. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
¿Tú has mandado un mensaje en una botella alguna vez?
No, soy más de WhatsApp, por lo que sea.
Bueno, vamos a hablar de la historia de los mensajes que se enviaron a través de botella y si se siguen mandando en algún sitio, ¿no?
Sí, hay que dar espacio al amor.
Fantástico. Muy bien, chicas, pues enseguida estoy con vosotras.
Besitos.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
¿Qué impacto puede tener la unión del BBVA y el Banco Sabadell? ¿Qué le dirías a un accionista del otro banco? ¿Cómo podría ser este nuevo banco? Estas y otras preguntas son las que seguramente se llevan planteando desde hace meses los accionistas del BBVA y del Banco Sabadell. Ante un momento de decisiones importantes que pueden transformar el panorama financiero nacional y global, hay que contar con el máximo de información posible para tener las mejores respuestas en el momento indicado. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el del BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Herrera Incope.
Estar informado.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday total del Corte Inglés, por web o app o en tienda solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería, más 15% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ven y vive la experiencia. Del 23 de noviembre al 1 de diciembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte.
Encuentra tu pieza única en muebles, pintura antigua, joyas, arqueología y arte contemporáneo.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenido.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Pff, tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Compartir contenido íntimo sin permiso.
Es delito.
Tener sexo sin consentimiento.
Es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas.
Es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid. Las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los lunes hablamos de economía de bolsillo y quiero contarle algo. Isidro García tiene 73 años y hace unos meses compró una casa, escuche, en nuda propiedad.
Tenía un dinero ahorrado y me pareció que la inversión era rentable y nada, no buscaba nada en concreto. Oye, esto tiene una rentabilidad buena, pues mira, en vez de meterlo en bolsa, en otro tipo de cosas, pues lo metí en vivienda, que me da una cierta seguridad, ¿no?, la vivienda. Entre un 30 y un 40% te ahorras del precio real de venta. Sí, una ayuda.
Te ahorras entre un 30 y un 40% del precio de venta. ¿Pero qué es exactamente la nuda propiedad? Porque es una forma que está creciendo en España notablemente. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Pues tú me dirás, ¿qué es nuda propiedad?
Pues la nuda propiedad es una forma de comprar una casa, un modo de adquirir una vivienda, donde lo que adquieres, es que va a sonar muy redundante, Alberto, pero adquieres exclusivamente la propiedad, pero no adquieres el derecho a habitarla mientras las personas que te la han vendido sigan vivas. Entonces, vale. Es la típica opción que es muy favorable, por ejemplo, para uno, personas mayores que necesitan liquidez por cualquier razón y no quieren desalojar su casa, pero quieren la venderían.
Es decir, se aseguran que ellos van a vivir en su casa hasta el resto
hasta
de sus días.
Exactamente.
Pasa que luego no entrará en herencia de quien sea.
Exactamente. Por otro lado, pues como el caso de Isidro, pues hay gente que le resulta una inversión muy buena, pues porque los precios son más bajos y tiene ya una vivienda o está viviendo de alquiler y está dispuesto a seguir viviendo de alquiler, no tiene prisa por entrar en la casa en propiedad. Eso es la venta en nuda propiedad.
¿Y por qué se está dando tanto crecimiento de esta forma en nuestro país? No sé si tienen que, bueno, evidentemente tienen que ver los altos precios de la vivienda, pero quizá también el cambio demográfico, ¿no?
Claro, o sea, por un lado, la esperanza de vida, ya sabes que cada vez es mayor en España y hay muchas personas mayores a las que la jubilación no le llega para mucho y necesitan complementar y tener unos ingresos extras. Luego hay personas que quieren invertir y no saben exactamente dónde y todavía tenemos esa idea de que el mercado inmobiliario es una inversión segura, ¿no? Y realmente al mercado inmobiliario este tipo de venta le viene bien porque crea cierta estabilidad. Porque es una opción atractiva para los inversores, claro.
Porque o sea, estamos diciendo que abarata el precio de una vivienda en un 30-40%.
Efectivamente. Claro, por otro lado no puedes entrar a vivir inmediatamente en esa vivienda, pero sabes que antes o después pues esa vivienda va a ser tuya.
Sí, pero por ejemplo, vamos a ver, Isidro tiene 73 años. Si Dios quiere que viva hasta más de los 90, casi los 100 años, es mucho tiempo sin sacarle un rendimiento a un inmovilizado, ¿no?
Claro, pero no puedes alquilar esa nuda propiedad, pero puedes venderla. Entonces, lo que ha hecho Isidro claro, lo ha utilizado como inversión. Entonces, en un momento dado pues puede vender esa nuda propiedad. Claro, nunca va a ser como vender la propiedad en sí porque el precio va a ser más barato. Pero está especulando sin que eso signifique nada negativo porque sabes que la especulación es necesaria y buena. Entonces, en este caso, pues es una oportunidad de inversión. Pero imagínate que tú, que eres un pimpollo, decides comprarte una casa, pero ahora mismo estás bien donde estás viviendo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tú te compras una casa en nuda propiedad y cuando que sea que mueran los propietarios, pues ya tienes tú tu casa comprada hacía tiempo y la reformas o no la reformas en función de lo que te apetezca.
Bueno, es que además estaba viendo que ha crecido un 10%, que no es baladí, o sea, que no es el moco de pavo.
No, claro, o sea, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? No en toda España, ¿eh? Hay determinadas comunidades, pues Valencia, Andalucía, Madrid, Cataluña, Canarias también, donde tiene más éxito. Y no es solamente en España, o sea, en Europa...
Te iba a preguntar por otros países.
Sí, claro, claro. Fíjate, de hecho... La opción de la nuda propiedad es más frecuente en Europa que en España. En España, digamos que es ahora cuando se está poniendo, digamos, de moda, ¿no? Cuando está empezando a popularizarse.
Uh-huh. Bueno, yo, de todas formas, lo que estaba pensando... Bueno, por ejemplo, ¿y en tema de impuestos cómo funciona todo esto?
Claro, pues tú tienes que tener en cuenta... Hay conflictos, o sea, hay problemas que traen implícito la nuda propiedad. Pues, por ejemplo, cuando fallezcan los propietarios, o sea, cuando cuando sea que vayas a meterte en la casa, pues tienes que tributar por la diferencia entre el valor inicial y el valor actual de la propiedad cuando fallece el usufructuario, ¿no? Y bueno, pues la carga fiscal ya depende de la estructura del acuerdo, depende de la legislación, y precisamente ese es otro riesgo, ¿no? De repente, pues puede cambiar la legislación. O sea, este tipo de modalidades se suelen dar en países donde hay cierta estabilidad regulatoria, ¿no? O, por ejemplo, puede fluctuar el mercado inmobiliario y de repente pierde valor, que eso lo hemos visto cuando se pinchó la burbuja, ¿no? La burbuja inmobiliaria, precisamente. Luego, los costes de mantenimiento. Pues el nudo propietario es responsable de los gastos de comunidad. O, por ejemplo, si hay reparaciones, que van a poner un ascensor o que... Y en algunos casos, y eso ya tienes que ponerte de acuerdo con la persona que te la vende, pues las cuotas hipotecarias, ¿no? Entonces, claro. Esas son cosas que hay que tener en cuenta y siempre hay que asesorarse bien para no meter la pata, porque parece que esto es... como se suele decir, el chocolate del loro, y luego sí. Te puedes encontrar con un problema, ¿no? Y hay que dejar muy, muy claro en el acuerdo entre el nudo propietario y el usufructuario todo esto, las condiciones, los derechos, las obligaciones...
Porque el que vende su casa en nuda propiedad no puede alquilarla, es decir, me imagino, pues Isidro,
claro, claro.
Tiene 73 años o alguien que tenga 80 años y que vende su casa en nuda propiedad, no puede tenerla alquilada,
no.
Es decir, me imagino, pues
no,
oye,
no
mira,
estudia.
Yo tengo esto, claro. Ya tengo este contrato con estos inquilinos que dura 5 años y estos 5 años yo me voy a quedar con el usufructo, pero después de esos 5 años ya la vivienda es tuya.
A ver, imagínate, volvemos a tu ejemplo, con tu permiso.
Sí, claro.
Compras una vivienda en nuda propiedad. Tú puedes vender tu nuda propiedad, pero no puedes alquilarla. Y luego la persona que te la vende, el usufructuario, el que todavía sigue viviendo en su casa, pero su casa ya no es suya, precisamente porque ya no es suya, no puede alquilarla ni venderla porque ya te la ha vendido a ti.
Vale.
Entonces, digamos que en ese tiempo hay una situación un poco de impasse. Luego ya cuando esa persona fallezca y tú te quedes con la casa, tú ya haces con la casa lo que te viene bien. Si quieres la alquilas y si no, no. Pero mientras está en nuda propiedad, tú no puedes alquilarla.
Interesante. Oye, pues es un concepto que yo no había escuchado. Vamos, no he escuchado a nadie que la haya vendido o que la haya comprado en nuda propiedad, pero igual lo vamos viendo con esta subida de la tendencia. María, un abrazo fuerte. Te cambia mucho.
Un beso muy fuerte.
Chao. Oye, Tony.
Dime.
Que nos vamos a Extremadura, que nos vamos a Badajoz.
Sí. Pero mientras tanto nos vamos a Extremadura, que además es un sitio estupendo. Si hay una región bella, capaz y potente que se está convirtiendo en el mejor lugar para vivir, visitar e invertir, esta es Extremadura. Y en Herrera en Cope nos desplazaremos este miércoles para explorar su riqueza natural, su patrimonio cultural y su capacidad para seducir a quienes buscan un lugar donde crecer y crear. Recuerda, este miércoles en Herrera en Cope. Extremadura extraordinaria.
Resulta que estoy yo el... ¿Cuándo fue? ¿El sábado por la tarde? Sí. Un poquito ya entra la noche. viendo tonterías en internet, porque dedico pues 20 minutitos a la semana mínimo a ver tonterías en internet, y me encuentro con un tipo que dice que ha mandado un mensaje en una botella de que salía, pues no recuerdo, de Nueva York o de dónde, que pretendía que llegase a donde llegase. Y digo yo, ¿y cuánto tarda una botella en llegar de Estados Unidos a Europa o África o a, bueno, o a Hispanoamérica? Pues claro, vamos a hablar de las historias de las botellas y los mensajes dentro de la botella con Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola.
¿Tú has mandado alguna vez un mensaje en una botella?
No. Qué desgracia, es que yo qué sé. No, ¿lo has mandado tú?
No, tampoco.
¿Ah, ves?
Ah, no, no, calla, creo que de pequeño algo hice con mi madre.
Un momento,
en Sanlúcar.
¿Sí?
Sí, voy a escribirle a ver qué me diga ahí durante la sección, te lo cuento. Pero ¿cuál es la historia de los mensajes en botella?
A ver, pues lo primero que tenemos que decir es que no es tan antigua por una razón sencilla, que es que las botellas no son muy antiguas.
Ah, ¿por el cristal o qué?
Claro, porque el vidrio, a ver, se conoce desde hace tiempo, o sea, no es una cosa nueva. Los antiguos egipcios tenían cosas de vidrio, los romanos, pero era súper caro y súper difícil de hacer porque el vidrio necesita calentarse a 1500 grados centígrados para que se funda y se pueda soplar y demás. Y luego el proceso eran cristales gordos, o sea, culo de vaso, ¿sabes esto? Culo de vaso, no un cristal fino, que eso es italiano, viene del siglo XV de Venecia y de hecho era un secreto absoluto y no se sabía ni cómo se fabricaba. Y si tú eras un fabricante de vidrio, pues lo tenías muy crudo porque no podías irte de Venecia, no podías irte de Murano, que la gente sigue conociéndolo, ¿no?
Entonces, ¿los mensajes en botella más antiguos son del siglo XV?
No, son del siglo XVIII o del siglo XIX. Aunque en esa época se aprende cómo hacer cristal, cómo hacer el vidrio fino, realmente era un objeto de superlujo. Entonces, nadie en su sano juicio se habría puesto a tirar botellas al mar a ver qué pasaba con ellas, ¿no?
Vale.
Eso sí que te digo también que hay un antiguo griego que se llamaba Teofrasto de Lesbos, un filósofo griego que era el mejor amigo de Aristóteles y que había estudiado con Platón y que estaba ahí, cuidó al hijo de Aristóteles, estaba en el contexto este de Alejandro Magno, que se cree, que lanzó algo al mar para, y aquí te voy a quitar todo lo romántico que estabas tú poniéndote, lo siento Alberto, para comprobar si las corrientes marinas del Mediterráneo hacían que fuese un mar que naciese en el Atlántico. O sea, básicamente para saber qué pasaba por Gibraltar, qué pasaba en el sitio en el que empezaba el océano.
Ajá. O sea, que los mensajes en botella no son de náufrago tipo de...
No.
O sea, ni cartas de amor, ni amistad.
No, son para saber el movimiento de las aguas. Y de hecho
no
es que...
No sé si me gusta esta sección ya. No,
a ver, sí que te gusta. Pero se quita el romanticismo. Claro, o sea, básicamente es que es eso, corrientes de las aguas, y de hecho en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, porque hasta la Primera Guerra Mundial se usaron mucho, lo que se hacía era que desde observatorios, desde científicos, se mandaban botellas de cristal, que tú fíjate también, todo es contraintuitivo, lo de mandar una botella de cristal, porque es bastante delicada, con mensajes, y los mensajes siempre eran, si encuentra usted este mensaje, pues mándelo a un observatorio, mándelo a la embajada de no sé dónde y diga dónde lo ha encontrado.
Ah.
Claro, y mandaban muchas, claro, porque la probabilidad de que llegue es baja.
Pero ¿y entonces de dónde sale todo el romantiqueo este que yo me...?
Pues tiene su origen, ¿eh? Edgar Allan Poe, en 1833, escribe un cuento que se llama Manuscrito encontrado en una botella sobre un marinero que se sube a un barco que resulta ser fantasma y cuenta todas las peripecias que le pasan a bordo y, claro, como no puede salir del barco fantasma este porque ha llegado como a una especie de limbo marino, pues manda un mensaje contando su historia en una botella. Y se cree que a partir de ahí es la historia esta de las botellas. También es verdad que había muchas botellas ya en el siglo XIX.
Vale.
Y de hecho, este libro es tan influyente, este cuento es tan influyente que es la influencia de Moby Dick, que todo el mundo lo conoce.
Sí.
Y la historia es prácticamente lo mismo, solo que en Moby Dick pues no hay botella, hay ballena.
Pero vamos a ver, y una cosa, ¿a partir del siglo XIX entonces ya sí hay cartas románticas y estas cosas o tampoco?
Sí, porque Charles Dickens, que también es otro icono del siglo XIX, también escribe un cuento en 1860, una novela con otros autores, que se llama Un mensaje desde el mar, en el que vuelve a aparecer el tema este de la botella con un mensaje, y ya a partir de ese momento pues Julio Verne y otros escritores como en novelas como Los sobrinos, Los hijos del Capitán Grant, pues nos cuentan. Entonces la gente empieza a picararse, porque claro, las botellas se pueden comprar en cualquier sitio, la gente tiene muchas botellas, aunque antes se devolvían y se reciclaban, ya lo sabes, y se pone de moda. Ahí a ver qué pasa, ¿sabes?
Vale, o sea, se pone de moda, pero ¿por qué exactamente?
Bueno, porque a la gente le hacía ilusión encontrar novio a distancia, ¿sabes? La gente está solitaria en la vida, Alberto.
O sea, que no. Era como el reclamo de Tinder, sí. Pero en la época, ¿no?
Exacto, y un poco más arbitrario quizá, más romántico.
¿Pero y qué tiene que ver Japón en todo esto?
Ay, pues es que hay una leyenda japonesa que es del siglo XII, que es como la Odisea, que también es de un marino, o sea, la historia más o menos parecida, en la que se cuenta que unos poetas mandan unas cartas en tablones de madera, claro, no en cristal, en el siglo XII. Está ambientado en una guerra civil que hay en Japón y es un poema súper famoso que se llama Eike. Bueno, esto se pronunciará como se pronuncie. Y se cree que es posible que en Oriente hubiese alguna tradición de echar cosas al mar. Pero esto tampoco se sabe, ¿eh? O sea, lo que sí que se sabe es que a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XIX, empieza como instrumento científico. Se le ocurre a un francés que se llama Saint-Pierre y él lo propone, pero no lo hace. Y luego ya en el siglo XIX hay un alemán, Neumayer, que dice, bueno, vamos a hacer esto sistemático. Él había pasado unos años como marino, había estado en Australia. Había visto una noticia de que unos cadáveres habían llegado a una playa desde un sitio muy lejano y se da cuenta de que no se sabe nada de las corrientes. Y como ya tiene botellas, ya tiene experiencia de gente que ha comentado estos episodios, ya se sabe y demás, pues empieza a recopilar los mensajes y a tomar datos y a mandar botellas también para ver las corrientes. Pero es todo científico, o sea, todo científico.
Pues le has quitado, mira, me acaba de contestar mi madre, que le pongo, mamá, nosotros no mandamos una vez un mensaje en una botella, me lo estoy inventando. Y me dice, sí, es una escena muy romántica que quería que experimentaras. Y
¡ay,
le digo,
qué bonito!
Pues, no, qué bonito no, porque estará escuchando la sección y estará diciendo, pues vaya tontería.
No. También ha habido gente que se ha enamorado por el mar.
Uy, cuéntame eso entonces.
Sí. Mira, el día de Navidad de 1945, un médico que tenía 21 años, se llamaba Frank Hajostek, tenía un frasco de aspirinas que antes eran de cristal y lo tiró al mar con un pequeño mensaje a ver si alguien lo encontraba. Y efectivamente, 8 meses después, una lechera irlandesa que se llamaba Brenda O'Sullivan, pues lo encontró. Se decidieron contestar los unos a los otros, tuvieron una relación epistolar y se encontraron. Pero la prensa se enteró y fue mucha presión y siguieron hablando hasta que se casaron con otras personas. Más suerte tuvo un marinero sueco que se llamaba Eik Viking en 1956 cuando envió un mensaje embotellado, mira qué bonito Alberto, a alguien hermoso y lejano. Y tuvo la suerte de que lo encontró una joven siciliana de 17 años llamada Paolina. Empezaron a hablar por carta y se casaron en 1958. Y fueron 4.000 personas a la boda.
Oye, entonces me estoy reconciliando con esta historia.
Sí. Claro, hombre, claro que sí. Y la historia más bonita quizás sea la de un soldado de la Primera Guerra Mundial que lanzó una carta poco antes de morir, aquí está el drama, en 1914, se encontró en 1999, fíjate, ¿eh? O sea, casi un siglo dando vueltas, y en el que se despedía de su mujer y le decía que la quería muchísimo y se la pudieron dar a su hija, porque su mujer, claro, ya había muerto.
Oye, pues me está pareciendo mucho más... O sea, me habías quitado la ilusión desde el principio.
Ha vuelto, ¿eh?
Pero ha vuelto. De todas formas, ya no se pueden tirar... Bueno, ya ni antes, lo que pasa es que ya no se pueden tirar botellas de cristal al mar. De hecho, está mal. Hay que reciclar y hay que...
Sí.
¿No?
Claro, sí. Ya solamente nos queda la leyenda del barril de Colón. Porque mira que Cristóbal Colón llegó a América y además es probable que sea el padre de la tradición esta de las botellas. Porque en uno de sus escritos, Colón, es que era muy listo y lo recogía todo en sus diarios, cuenta que un día que cree que va a naufragar en La Niña en 1493, manda un mensaje en una hogaza de cera y en un barril a su vez para que esté seco a la reina Isabel la Católica con la esperanza de que acabe en alguna playa y alguien lo encuentre, pero que lo detalle tanto da pistas de que nadie sabía lo que era y de hecho Colón cuenta que los marineros cuando le ven tirarlo por la borda no saben lo que es.
Qué interesante todo lo que cuenta, me quedo embobado escuchándote, Ana.
Y yo me quedo embobada escuchándome, ¿no? A ti.
Ay, el jueves nos vemos.
Un besito.
Un beso. Bueno, pues todavía nos queda una horita de programa, ¿eh? Hasta la 1 de la tarde, Herrera Incope. Le ofreceremos la información de última hora, nos acercaremos a varios puntos, hablaremos de la edad de la jubilación, hablaremos del problema que tenemos con el acceso a la pornografía y el tema de la violencia contra la mujer. Ha habido varios episodios este fin de semana al que nos gustaría echarle un ojo y, bueno, concienciar sobre ello un poco. Deme un segundo, de todas formas, que organice un poco la mesa y vuelvo enseguida. Vamos, un momento.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Viaja con Aerolíneas Argentinas y Cathay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo, las cataratas de Iguazú, el norte argentino y mucho más. Argentina, maravillas naturales, 11 días desde 2.170 euros. Cathay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
En Justali ayudamos a víctimas de tarjetas o créditos abusivos recuperando su dinero y su sonrisa. Si pagas una cuota fija al mes y tu deuda no deja de crecer, llama al 900-838-168 o entra en justalia.es y recupera tu dinero sin riesgo. Garantizado. 900-838-168. Justalia.es. Porque lo tuyo, tuyo es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llega el Black Friday, el momento perfecto para renovar tus dispositivos eléctricos y electrónicos. Pero este año, no solo cambies lo viejo por lo nuevo. Da una segunda vida a todos esos dispositivos que ya no usas, reciclando tus aparatos eléctricos y electrónicos en alguno de los puntos limpios que el Ayuntamiento de Madrid pone a tu disposición. Entra en madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y está más cerca de lo que piensas.
Ven a disfrutar de las jornadas del Centollo Gallego en Grupo Oter hasta el 30 de noviembre con un 30% de descuento sobre el precio habitual. Te lo preparamos de manera tradicional hervido con agua de mar. Elige tu restaurante favorito y reserva tu centollo para disfrutarlo con tu familia o amigos. Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Black Month en Novanor. Olvídate de la humedad y el frío. Acabamos con el moho, las condensaciones y el frío en un día y sin obras con el nuevo tratamiento Tercam. Ahora en el Black Month, diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta el 30 de noviembre.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche, regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.